Sonia Casado, responsable de marketing de Metro de Madrid. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
A ver, la novedad en realidad, y ya lo comentábamos ayer en este programa, es que por primera vez un anunciante entra en la señalización del Metro de Madrid. No hay precedentes, ¿no?
Eso es la primera vez que hacemos este tipo de publicidad.
¿Cuánto dinero supone esta campaña para Metro de Madrid?
Pues, a ver, a nivel publicitario estamos ahora mismo en prueba piloto, con lo cual no podemos concretar una cantidad exacta, porque estamos un poco testando el mercado y estamos viendo con esta prueba hasta qué alcance podemos llegar. No podemos decir una cifra exacta porque digamos que simplemente se ha hecho en una sola estación y la idea es extender este tipo de publicidad en diferentes estaciones y algún día en alguna línea.
Y además, en el caso del anunciante de Sol, que es una marca de móviles, creo que también forma parte de una campaña del propio anunciante que va a durar un mes y que se va a ir extendiendo, digamos, también por vagones y otros puntos del suburbano, ¿no?
Eso es. La publicidad, digamos, que no solo se centra a nivel de estación, sino también que va a ir a nivel publicidad espectacular, en trenes. Va a haber también un stand en el que la gente se podrá hacer caricaturas, stand comerciales y en redes sociales, en algún programa de televisión, o sea que va mucho más allá de lo que es la propia estación de Sol.
Sonia Casado, nos decía usted que este es un proyecto, un programa piloto. ¿Se ha copiado ya de alguna ciudad? ¿Han estudiado situaciones similares que se hayan producido en otros metros de otras ciudades del mundo?
Pues a nivel de metros, yo sé que existe en lo que es en la parte de Dubái, en el metro de Dubái, pero no es una acción diferente. A nivel europeo somos los primeros en lanzarlo. Yo sé que Metro de Londres está detrás de un proyecto muy similar de cara a las Olimpiadas del 2012, pero ahora mismo en Europa somos los pioneros.
¿Y dónde está el límite? ¿Hasta dónde se puede llegar? Es decir, por primera vez, digamos que la publicidad invade el espacio de la señalización del metro, pero ¿hasta dónde se puede llegar?
Bueno, yo creo que la idea no es esa, sino lo que se pretende es generar una línea más de negocios para lo que es el propio Metro Madrid, que eso reinvertirá en lo que es un mejor servicio de cara a los usuarios. No se pretende de ninguna manera hacer una publicidad invasiva, sino que se genera una línea diferente de negocio.
¿Se ha producido algún tipo de queja por parte de algún usuario o temen que se pueda producir?
Pues de momento el lanzamiento oficial es mañana. Me imagino que a lo largo de lo que dure la campaña iremos sabiendo un poco cuál es el feedback de la gente.
Sonia Casado, responsable de marketing de Metro de Madrid. Gracias por estar con nosotros esta tarde en La Ventana. Un saludo.
Nada, muchísimas gracias. Un saludo. Hasta luego.
La Ventana de Madrid con Javier Casal.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Nuestra próxima estación no está en Sol, está en la Cañada Real Galiana. Vecinos, ayuntamientos y comunidad negocian una salida para este territorio al margen de la ley, una vía de 14 kilómetros a través de tres ayuntamientos madrileños en la que durante décadas han aflorado todo tipo de viviendas. Viviendas que en muchos casos pasarían inadvertidas en cualquier otra calle de Madrid. Bueno, en ese recorrido hay un sector especialmente delicado, un sector en el que se trafica con total descaro, con chabolas convertidas en auténticos fortines de los clanes de la droga y a donde los toxicómanos acuden día a día a por su dosis.
Nosotros no podemos dejarlo porque ya hace 30 años que nos ponemos y es imposible. Los gitanos están abusando y se están llevando dinero de nosotros. Nos están matando y nadie nos defiende.
Entre 18 y 17 años. Ahí ya la juventud ya empieza a tomarse sus dosis.
Hoy hemos estado allí. Enseguida les vamos a contar cómo la Unidad Central de Investigación de la Policía Local de Madrid trabaja para evitar que este paraíso de la droga no se desmadre todavía más si cabe. Aquí esas familias de la droga pueden llegar a ganar hasta 200.000 euros a la semana. Nos cuenta Alfonso Gea lo que ha visto por allí esta mañana. Antes, un rápido repaso a la crónica del día en Madrid. Javier Bañuelos, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Los principales sindicatos presentes en la Mesa General de los Empleados Públicos han denunciado ante los tribunales la ampliación de la jornada laboral de 37 horas y media semanales. Comisiones Obreras, UGT, CESID y CESIF han presentado ya dos demandas y en breve presentarán una tercera también ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por un conflicto colectivo, concretamente contra la reducción de días de asuntos propios o la nueva baremación del complemento por incapacidad temporal de los empleados públicos. Combatir el ruido en el centro de Madrid podría llevar también a la ruina a los hosteleros, es el mensaje que ha dejado hoy la plataforma que engloba a los dueños de restaurantes y bares de copas. Calculan que adelantar el cierre de sus locales les supondría pérdidas cercanas a los 500 millones de euros al año. Por eso quieren negociar con los vecinos y el ayuntamiento la nueva normativa contra el ruido. De entrada, aclaran que el exceso de decibelios que sufren los vecinos durante la noche no procede de sus locales, sino del botellón. Vicente Pizcueta, portavoz de Noche Madrid, traza su propia línea de actuación.
Una norma clara contra el botellón, un plan de peatonalización y de cortes selectivos de tráfico contundente y una intervención policial a la altura de las circunstancias. Lo que no puede ser es que las actividades ilegales campen por sus fueros en el distrito centro.
De los tribunales, dos asuntos. El primero, la audiencia ha archivado la querella que Borja Thyssen interpuso contra su madre, la baronesa, por un delito continuado de apropiación indebida, concretamente por dos cuadros valorados en 7 millones de euros que sostenía que eran suyos. Y segunda sentencia, en este caso del Constitucional, que da la razón al Ministerio de Sanidad sobre la regulación de los bancos de cordón umbilical. Sentencia publicada en el Boletín Oficial del Estado que tumba el recurso que presentó hace años la Comunidad de Madrid por invasión de competencias. Finalmente, el Constitucional rechaza su recurso y entiende que la ley estatal que aprobó el Ministerio de Sanidad es la que prevalece. Es decir, el Estado es quien tiene capacidad para regular el control y la inspección de los bancos de cordón umbilical. Y para cerrar, Javier, en lo político continúa el movimiento de fichas tras el Congreso del Partido Socialista de Madrid. El último baile ha sido en el Ayuntamiento de Madrid. Tomás Gómez ha colocado a Diego Cruz como nuevo secretario general en lugar del veterano Francisco Cavaco, próximo a Lisabeski. La excandidata a la secretaría general, Pilar Sánchez Acera, recuerda a Tomás Gómez su compromiso de contar con todos.
Este sigue siendo el proyecto de muchos militantes y compañeros de este partido, que este PCM sea habitable y cuente con todos, independientemente de las decisiones que en los procesos orgánicos y participativos y democráticos tomen, ¿no?
Por cierto, que también hay que sumar que Ana de Sande, cercana también a Gómez, será la presidenta del Grupo Socialista en la capital.
Gracias, Javier. Área de servicio, tiempo y tráfico. Hora de regreso para muchos, así que nos acercamos a las carreteras, vías de acceso y salida en la región. Dirección General de Tráfico, Anselmo Mancebo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Pues efectivamente, regreso del trabajo de muchos madrileños que están complicando algunas de las carreteras, aunque no son excesivamente importantes los problemas. Tenemos en la salida por la carretera Barcelona tráfico lento en Torrejón, en Móstoles y en Alcorcón, en la 5, intenso en el acceso al M40 en la carretera de La Coruña y en esta vía el M40 entre Peineta y Coslada, circulando hacia la carretera de Valencia.
Y en las calles del centro y en la M30, Margarita Pérez, ¿cómo marcha la tarde? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, pues los problemas son pocos, escasos a esta hora y muy localizados. En zonas como la calle Prolongación de O'Donnell, en el cruce con Doctor Esquerdo, además recordamos que a las 8 hay baloncesto en el Palacio de los Deportes, por lo tanto es una zona a tener muy en cuenta. Y también con un tráfico muy lento esta tarde en el Paseo del Prado, hasta rebasar la glorieta de Carlos V. Son puntos a evitar en la medida de lo posible. Y en lo que respecta a la M30, las dificultades se localizan en la zona próxima al Puente de los Franceses y la Franja de la Casa de Campo, en sentido sur, y en el mismo sentido sur, en las proximidades o en el tramo comprendido, mejor dicho, entre la zona cercana al Puente de Ramón y Cajal y el Puente de Ventas, en ese sentido sur.
Pronóstico del tiempo, sin cambios, sin lluvia, sin agua, y con los ganaderos y agricultores de la región echando cuentas y pensando ya en el dinero que van a perder este año.
Calculamos que aquí en Madrid ya se habrá perdido pues cerca del 40% de la producción y el otro 60%, y estamos esperando, mirando al cielo a ver que si caen las lluvias, porque realmente si no llueve en 10 o 12 días, pues la pérdida será cerca del 80%. Todos los animales esperan a que les llevemos de comer, porque no hay donde echar un bocado. Entonces están allí como si fuera por el turno.
Y lamentablemente la situación no va a cambiar demasiado, al menos hasta el próximo jueves. Florencia y Rey, cuéntanos, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. A partir del jueves por la tarde, noche y sobre todo durante el viernes, recibiremos la visita de algunas precipitaciones en forma de chubascos no demasiado importantes que aparecerán en la Comunidad de Madrid de la mano de bajas presiones que llegan por el sur de la península. Hasta entonces, por tanto, hasta dentro de 48, 72 horas, no tenemos noticia más que de las temperaturas demasiado elevadas de las últimas horas. Casi 25 grados en Arganda del Rey esta tarde, 24 grados en Aravaca. En el centro de la ciudad también hemos alcanzado 24 grados y no estamos todavía en la segunda quincena del mes de marzo. Temperaturas demasiado elevadas, sigue sin llover y ya podemos adelantar que las precipitaciones, algunas de ellas en forma de tormenta que llegarán en el tramo final de la semana, no serán suficientes para amortiguar el déficit de precipitaciones de los últimos meses.
Dos minutos de reloj. Saludamos a Pedro Fernández, Alfonso García, y con Alfonso Gea nos introducimos en la Cañada Real Galiana, unas horas antes de que sobrevuelen esa zona la delegada del Gobierno y el jefe superior de la policía. Y el ruido. Si vives en el centro y padeces el ruido de los locales y no puedes dormir, o tienes un local de ocio y estás en contra del adelanto del cierre, hoy queremos escucharos. 902 14 60 60 es el número del programa, lo voy a repetir poquito a poco así, despacio. 902 14 60 60. Ahora volvemos.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.
Este año pregunte por el rebajón de Mercapiel con descuentos de hasta el 50% en peletería. Abrigo de lomos de bisón hembra de 3.450 a 2.750 euros. Hasta fin de existencia.
Mercapiel, la fábrica de peletería de Madrid. Carretera de Fuenlabrada Humanes, kilómetro 1,5 y carretera de Valencia, kilómetro 15, Parque Rivas.
Abierto de lunes a sábado de 10:30 a 2 y de 4:30 a 8:30 de la tarde. También arreglos y transformaciones y prendas a medida. El rebajón de Mercapiel. 901-100-135, mercapiel.com y promociones. Descuentos y ventajas en Facebook.
Ser Madrid Sur en tu iPhone.
Descárgate la aplicación gratuita y tendrás toda la información y el sonido de Ser Madrid Sur en tu móvil.
Escucha con nosotros la vida.
Antonio López Arias, Audipro, Getafe.
La sordera va entrando a hurtadillas en la vida de cada uno y eso va haciendo que sin darte cuenta te vayas aislando. El primer ladrillo que hay que poner en este trabajo es conseguir entender a esta persona para poder llegar a ella.
Ellos ya han obtenido promoción gratuita por ser emprendedores. ¿Y tú? ¿Eres emprendedor?
Te ayudamos a dar a conocer tu negocio. Dinos quién eres, qué haces y qué te diferencia del resto de tu competencia.
Llámanos 91-697-7286.
El mundo del toro en Hoy por Hoy Madrid Sur. Los martes a la 1:30 de la tarde, toros y toreros. El repaso por la actualidad taurina. Entrevistas, carteles, opinión, toros y toreros. Los martes en Hoy por Hoy Madrid Sur. Premio Cosío a la difusión de la fiesta en radio. Con la colaboración del Club Taurino Villa de Pinto. Patrocinan Alamar, ropa y complementos de moda española en Griñón. Sanjuanasesores.com, calle Coronados 10 en Pinto. Y restaurante Los Jardines de la Nueva Frontera en Torrejón de Velasco.
Todas las futuras mamás tienen premio. Si estás embarazada, recoge una cestita de bienvenida para tu bebé en Establecimiento Sánchez.
¡Ah, qué bonito!
En Parla, calle Pinto 66 y en Griñón, carretera de Griñón a Humanes, kilómetro 6,5.
Hasta fin de existencia.
Para tu bebé, el mejor precio está en Sánchez.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.
7:18, La Ventana de Madrid, con Pedro Fernández hoy en el tiempo de análisis. Pedro, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Y con Alfonso García. Alfonso, ¿qué tal?
Hola,
buenas
tal?
Tardes, ¿cómo estamos?
Buenas tardes, dentro de un orden.
Todo dentro de un orden, siempre controlado, controlado.
Claro, claro.
A ver, en Hora 14 y en RadioMadrid.es ya hemos avanzado algunos de los testimonios que esta mañana hemos recogido en la Cañada Real. Allí hemos acompañado a los agentes de la Unidad Central de Investigación de la Policía Municipal en su trabajo. Para los que no conozcan la zona, ese lugar en el que hemos estado esta mañana, bueno, digamos que es el sector más próximo a Valdemín Gómez y es la zona más insegura de esa Cañada Real. Aquí se concentran chabolas, también el menudeo de droga es la práctica más común, incluso lo hemos visto a plena luz del día. El reportaje lo ha elaborado Alfonso Gea.
Solo tres familias son las que controlan el mercado de la heroína y de la cocaína en Cañada Real. Son las tres familias históricas que ya hicieron muy buenos negocios vendiendo dosis en el antiguo poblado chabolista de las Barranquillas, algunas incluso antes en el poblado de la Celsa, y que ahora controlan esa zona. Son las áreas en las que pueden edificar sus narcochabolas. Nunca suelen tocarle el estupefaciente, de eso se ocupan sus machacas, drogodependientes que por una dosis al día trabajan en la red, captando clientes, abriendo las puertas de estas construcciones que son verdaderos fortines, avisando incluso de que llega la policía. Son unos esclavos en toda regla. Uno de los agentes de la Unidad Central de Investigación lo sugería esta misma mañana.
El toxicómano es el que se encuentra abajo de alguna manera realizando labores de esclavitud, podríamos decir, porque son tales las carencias que tienen en este momento algunos de ellos, que se ven obligados pues por a realizar algún tipo de acciones de alguna manera ilegales, y este tipo de acciones pues las realizan pues para el dueño o para aquel que se está dedicando a vender la sustancia.
Muchos pensaban que la reina de los estupefacientes nos había dejado, y realmente lo único que ha dejado es el centro de la capital, porque está regresando con fuerza espoleada por las enormes cifras de producción de Afganistán. Una heroína moderna dirigida a los más jóvenes, y allí en la cañada, una realidad que admiten tanto vendedores como compradores.
Entre 18 y 17 años. Ahí ya la juventud ya empieza a tomarse su dosis por la nariz. Chavales de mi edad, ¿qué dices tú? Es imposible, y lo hacen, sí.
Y cuanto más jóvenes, más pronto llegará la dependencia, y a partir de ese momento nada vuelve a ser igual. La normalidad se acaba. La droga, siempre adulterada, va machacando a su consumidor, que ve como su vida se acorta.
Nos están envenenando, nos están dando mierda, nos están matando. Hay gente con cáncer, con esquizofrenia, con enfermedades mentales. Y nadie hace nada por defendernos, absolutamente nadie. Y se está cometiendo un delito contra nosotros. Nosotros no podemos dejarlo porque ya hace 30 años que nos ponemos y es imposible. Los gitanos están abusando y se están llevando dinero de nosotros. Nos están matando y nadie nos defiende.
Y la solución está por llegar. Es la solución integral para la Cañada Real, una ley que debe comenzar a aplicarse en breve. Por lo pronto, toda construcción que haya sido objetivo de una operación policial será demolida. Eso no va a cambiar, aunque no guste, porque traficar, lo que se dice traficar, nadie allí reconoce que lo hace.
Muy mal, porque por culpa de uno no nos vamos a perjudicar todos, ¿no? Porque si tú haces el mal y yo hago el bien, pues que te tiren a ti, no a mí. Y los chavales pagaban bien, trabajadores, al chatarrero, incluso tenían papeles de la casa y todo, y se las han tirado y de todo, y muy mal. Por culpa de uno lo vamos a pagar todo.
Pero si volvemos a preguntar, ya parece que se tienen las cosas más claras.
Pues esto a los pisos no se va a ir, la broma, digo yo. Esto siempre tiene que haber un barrio marginado. Digo yo, esto al gobierno no le interesa tirarlo, la verdad.
14 kilómetros de longitud y otros 4 de miseria. Esas son las cifras de la cañada en una jornada como la de hoy, un día normal. La micra, de hecho, de heroína se pagaba a unos 7 euros. Es solo una dosis que llega, como todas, en su pequeña bolsita de plástico blanca, adquirida en una casa baja con 3 puertas blindadas que se abren hacia afuera, para todavía ponérselo más difícil a la policía. En su interior, o mujeres vendiendo las dosis por un ventanuco o un machaca de toda confianza. No veremos a los verdaderos responsables, esas familias que pueden ganar hasta 200.000 euros a la semana.
Uno de los agentes que nos ha acompañado esta mañana allí en la cañada está con nosotros esta tarde en la Ventana de Madrid. Manuel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
La lucha contra la droga, contra la inseguridad, ese es vuestro quehacer diario, no parece tarea fácil, ¿no? ¿Cómo es un día de un policía local en esta zona de la cañada?
Bueno, sí es cierto que es tarea realmente dificultosa. Policía Municipal de Madrid, lo que está claro que patrulla por allí de forma diaria y constante. Pero sí es cierto que el terreno, para lo que es la tarea propia de investigación o de control mediante la presencia uniformada de los compañeros tanto del distrito como de las unidades centrales de seguridad, es especialmente dificultosa por el propio terreno.
Escuchando el reportaje que ha elaborado Alfonso Gea, nos ha sorprendido, por ejemplo, ahora al final la cantidad de dinero que se llega a mover, ¿no? Clanes de la droga que ganan hasta 200.000 euros a la semana. ¿Cómo burlan estos clanes, estas personas, los controles policiales?
Hombre, a ver, nosotros tenemos claros indicios de cómo puede entrar ahí la diferente sustancia. No es el lugar ahora para poder decir cuáles son los indicios por los que nosotros pensamos y la manera de cómo lo pudieran estar haciendo. Pero sí es cierto que ellos cuentan con 24 horas al día para poder realizarlo. El terreno no nos favorece para nada a cualquiera de las fuerzas y cuerpos de seguridad que estamos trabajando y patrullando la zona de forma diaria. Y la tarea realmente es bastante dificultosa.
¿Por qué el terreno no favorece? ¿Cuál es la explicación?
Pues porque no es fácil acceder a lo que es una chabola en cuestión. Principalmente porque hay muchísimas ramificaciones para poder llegar a la cañada. No es fácil controlar la cañada en su totalidad. La presencia uniformada debería ser muy, pero que muy importante, muy numerosa. Cerrar la cañada a un control policial es muy costoso en cuanto a personal.
¿Cómo se acaba con esto? ¿Cuál es la solución? Nos contaba Alfonso que a los derribos sigue la compra de otra chabola fortificada. Aquí el problema no es tanto trasladar esto, ¿no? como acabar con el problema, y esto no parece nada fácil, claro.
Hombre, lo que está claro es que después de de muchos años trabajando en lo que es en la cañada, es fácil comprender que la solución no es solamente policial. La cañada real tiene un problema social donde yo pienso que se deberían, bueno, y ya que están en ellos, reunir las tres administraciones y luchar por un objetivo común que en ellos están, por la propia ley que en breve va a salir. La presencia policial indudablemente sí puede minimizar un poco todo ese desajuste social que hay dentro de ese territorio de la cañada, pero es complicado. Es complicado porque también hay una presencia muy importante de personas de otros países que lo que es en su conjunto hacen que se puedan incrementar un poco más todo el problema de seguridad ciudadana.
Ustedes forman parte de una unidad especial, la Unidad Central de Investigación. Entiendo que cuentan con una preparación especial, no específica. ¿Cuentan con los medios necesarios? ¿Se trabaja de forma coordinada con otros cuerpos de seguridad?
Sí, hay una relación muy buena con lo que es con la Guardia Civil, con la Nacional de Policía, y luego dentro de la propia organización de la Policía Municipal de Madrid se trabaja codo con la Unidad Central de Seguridad y con lo que es la Policía Municipal del Distrito de Villa de Vallecas. Yo creo que si no fuese por la complementación que hay entre los distintos cuerpos policiales, yo creo que la eficacia policial en la Cañada Real no sabía la que es hoy día.
Manuel, gracias por estar esta tarde con nosotros.
Nada, vosotros.
Un saludo, buenas tardes. Adiós. Bueno, pues esta es la situación que se vive en la cañada, en una parte de la cañada, en lo que se denomina el sector 6, que es la parte, digamos, más conflictiva, en la que se trabaja con ese menudeo de la droga constante y que esta mañana hemos podido comprobar, pues apenas unas horas antes de que la delegada del gobierno sobrevuele ese lugar junto al jefe superior de la policía para ver cómo están distribuidas las viviendas a lo largo de esos 14 kilómetros que se extienden a través de tres ayuntamientos diferentes y donde, y todo hay que decirlo y hay que matizarlo, no todo es igual, es decir, no toda la cañada real es puro chabolismo ni menudeo de droga. Es decir, hay una parte con viviendas ilegales, de acuerdo, pero viviendas, como decíamos en la portada, que pasarían inadvertidas en cualquier otra calle del Ayuntamiento de Madrid o de cualquiera de los ayuntamientos afectados. Yo creo que el testimonio de este policía es bastante esclarecedor. Yo no sé cómo lo veis. Alfonso, arrancas tú.
Bien, yo llevo pensando desde hace mucho tiempo que si existe la cañada real, como el retrato que ha hecho Alfonso Gea tras la visita de esta mañana, es responsabilidad única y exclusiva de las administraciones implicadas, que no han hecho absolutamente por poner freno al asunto. Dicho esto, también añado que los poblados del narcotráfico en Madrid renacen uno tras otro en cuanto muere el anterior. Lo recordaba, creo, también Alfonso Gea con la existencia de la CELSA. La CESA dio paso a las Barranquillas, las Barranquillas ahora a Cañada Real. Es decir, ese negocio que genera, como hemos escuchado en el reportaje, 200.000 euros a la semana, evidentemente no se va a conformar con que los erradiquen de la Cañada Real, de la CELSA o de las Barranquillas, porque ya buscarán otro lugar donde asentarse y donde continuar en el negocio. Yo hace, si me permites, hace 20 años tuve la ocasión de realizar también un reportaje muy parecido al que ha hecho Alfonso Gea para Telemadrid. Madrid, y la verdad es que recuerdo todavía los fotogramas, las imágenes tan nítidas en mi memoria que realmente es algo como para no olvidar. Recuerdo, y me imagino que no habrá mucha diferencia a lo que ha podido ver Alfonso Gea, recuerdo que en la CELSA había zonas donde no se veía ni siquiera la tierra del suelo, era todo una alfombra de jeringuillas, y el deterioro físico de los chicos y de las chicas que iban a comprar droga para consumir era tan indescriptible que solamente valía mirarlos a los ojos para ver su impotencia. La verdad es que con independencia de cualquier otro análisis sociológico, no lo pretendo, sí es verdad que la heroína, bajo mi punto de vista, no sé qué pensaréis, va ligada siempre a situaciones de crisis, como ocurrió al principio de los años 80, donde nuestro país pues no estaba en sus mejores momentos en cuanto a economía, en cuanto a trabajo, para los jóvenes, y fueron muchísimas las familias que se quedaron con las camas vacías de sus hijos por muertes de sobredosis o de heroína adulterada, como corremos el riesgo que pueda suceder a partir de ahora también.
Bueno, yo creo que este es un problema muy grave que arrastra, que se viene arrastrando desde hace muchísimos años, que es muy difícil luchar contra él, entre otras cosas, porque casi siempre van por delante ellos. Van investigando, van descubriendo nuevas formas de hacer y de encontrar. Pues el hecho de que vayan cambiando de barrio ya te demuestra que ellos van tomando la delantera, ¿no? La policía trabaja, pero la policía lógicamente trabaja con unas condiciones porque tienen que atener a la ley. Yo, fíjate, algo que viví en su momento, que fue la ley Corcuera, que tuvo mucha polémica, se situaron en contra, al final se tuvo que retirar aquella ley, porque es que es muy difícil en el interior de una casa saber si están o no están traficando con droga utilizando, digamos, la ley que tenemos ahora mismo en la mano. Sin embargo, aquella ley Corcuera, que fue muy denostada y que realmente, pues quizá se alargó mucho por dos entradas en dos viviendas donde no había droga, donde eran dos familias de personas mayores. Bueno, pero hay que hacer algo más, hay que dar un pasito más. Y esto que decía Manuel, el policía, de que las tres administraciones se tienen que poner de acuerdo, tienen que generar las herramientas legales suficientes para que la policía pueda trabajar, las investigaciones puedan ir adelante, y sea la policía, sea la ley la que va delante de los que están traficando con la droga. Yo creo que ese va a ser básico.
A ver, una cosa que sí es importante y que sí deberíamos matizar es que, por fin, en cualquier caso, comunidad y ayuntamientos se están sentando en torno a la misma mesa con los vecinos también, por lo menos para hablar del tema. Al menos hay una parte que resulta más o menos sencilla de resolver, que sería la situación de las casas famosas que se encuentran en situación de ilegalidad, porque se encuentran en un terreno que sencillamente no existe y que pues están cogiendo la luz de este sitio, que están tirando el agua de otro lado, es decir, pero que al final son viviendas exactamente iguales a las que podría haber en cualquier otra zona de Madrid, cuyos vecinos además, cuyos propietarios no se niegan a pagar impuestos y por ahí digamos que está el camino fácil o más o menos hecho. La parte más complicada, insisto, está en este sector 6, donde hay un problema, en fin, hay una zona que está francamente mal de infraestructuras mínimas, de chabolas, y donde hay un problema social grave que es muy difícil de erradicar, sobre todo porque, lo comentaba también el propio policía, aquí el problema no es, nos lo llevamos de la Celsa a las Barranquillas, de las Barranquillas a la Cañada Real, no, el problema es acabar con una situación que está ahí y, como comentaba Alfonso además bastante bien, los dos Alfonsos, tanto García como Alfonso G. en el reportaje, hay como una nueva generación, ¿no? Él lo comentaba, de chavales muy muy jovencitos, ¿no? Que están enganchados a una heroína, a una nueva, a lo que se llama una nueva heroína, ¿no? Que viene de Afganistán. Alfonso.
Sí, probablemente será, yo me vais a permitir que no pueda dar referencia a estas nuevas drogas, pero quiero decir, por lo que he leído, parece ser que se trata de heroínas que nuevas, de nueva generación, como bien decís, que a priori parece que enganchan menos, que además, bueno, pues permiten administrársela por diferentes vías que no sean las intravenosas, que generalmente producen más deterioro físico, porque van directamente a la sangre y de una manera mucho más brutal penetran en el organismo. Pero sí es cierto que, claro, los capos de la droga se las inventan y se las ingenian para que cuantas más modalidades y posibilidades tengan de vender su producto entre la gente joven, pues mejor. Y al hilo de lo que hablabais anteriormente de la labor de la policía, también es verdad, y escuchando a la gente que has entrevistado, Javier, que los policías, tanto municipales como nacionales, que trabajan en estos entornos tan degradados, hacen realmente lo que pueden en un territorio que es absolutamente inhóspito para ellos, porque los propios señores de la droga de la Cañada Real o de cualquier otro poblado establecen diferentes medios de comunicación. Antes eran a través de walkie-talkies, ahora supongo que será a través de vigías utilizando los teléfonos móviles, y sobre todo en diferentes calles utilizan una serie de zanjas que cavan en el propio suelo de la calle de manera alternativa para evitar que los coches de policía puedan entrar con cierta velocidad para realizar sus operaciones. En fin, que sí es verdad que se trata de algo realmente espectacularmente, perdón por la redundancia, lamentable, pero si me permites, Pedro, yo me reitero en la idea inicial con la que empezábamos el programa, y es que la única responsabilidad de que esto haya crecido hasta el punto de que sea el mercado de la droga más grande de Europa han sido las tres administraciones que no han podido o no han querido o no han sabido ponerse de acuerdo durante largos años. Que ahora existe un horizonte para que eso sea posible, bienvenido sea, pero los responsables han sido ellos durante años.
No, por supuesto, yo también estoy contigo en cuanto a la responsabilidad, pero yo quería abundar en esas dificultades que tiene la policía para trabajar, y es en lo que decía Alfonso Gea en el reportaje, en la capacidad que tienen de hacer esclavos que trabajan para ellos incondicionalmente. Tú imagínate cuando la policía quiere información, obtenerla de gente que vive allí y que todos los días van a verse de cara con los que están haciendo el tráfico de las drogas. Es imposible, es muy difícil.
Oye, si queréis, vamos a cambiar de asunto. Hay otras cuestiones del día que se han producido en Madrid, y hay una especialmente llamativa, de la que hablábamos ya ayer por la tarde en este programa.
Próxima estación.
Esperanza. ¿Qué horas son, mi corazón?
Ayer hasta ahora nos acercábamos en directo a la estación de Sol, que estrenaba nombre en una de sus líneas. Bueno, en todas las líneas que pasan por Sol, una compañía de tecnología ha pagado una cifra todavía no reconocida, como escuchábamos al arrancar, por Metro de Madrid, por anunciarse en la señalización del suburbano. Estación Sol Galaxy Note, es como se llama ahora la estación de Sol, al menos durante un mes. Ayer alguno ni se enteró, pero hoy, con la polémica azotando Twitter ya y con el hashtag estaciones patrocinadas convertido en trending topic durante todo el día, hoy más de uno se ha ido allí incluso a hacerse la foto. Javier Bañuelos, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Javier? Buenas tardes.
Y en Sol, Jorge Aldea, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
A ver, Jorge, nos decían que este es el principio, ¿no? Que habrá más, que esto se va a ir extendiendo. De momento, de guiris que se hayan perdido o que se hayan pasado la estación, no tenemos noticias, ¿no?
No, de momento no, y mira que nos hemos fijado a ver si nos encontrábamos con algún despistado, pero de momento no hemos encontrado pruebas para decir que el nuevo nombre de Sol lleve a la confusión. De hecho, mira, todo lo contrario, me he encontrado con un montón de gente que ni se había percatado de la publicidad hasta que se lo hemos dicho. Y bueno, por lo demás, Javier, sobre esta iniciativa aquí en la calle, como imaginarás, hay opiniones para todos los gustos. Los hay que lo ven como una buena manera de ingresar dinero, y a otros les parece todo un sacrilegio que se cambie el nombre en una estación tan legendaria. Vamos a escuchar algunas voces de gente a la que hemos preguntado.
Hombre, en los tiempos que corremos de crisis, cualquier forma de sacar dinero es perfecta. Y si con eso, que no hace mal a nadie.
A mí no me gusta eso nada. Sol es Sol, la estación de Sol, la estación de Sol, porque tiene que estar aquí ni móvil ni nada. A mí no me gusta nada.
Si patrocina y con eso lleva un abaratamiento de los precios del metro, me parece bien.
No me gusta, porque no, porque Sol es Sol y punto, nada más.
Todo lo que sea publicidad y vender, que la gente venda, me parece estupendo.
No me parece bien, supongo que estarán cobrando y, bueno, ya nos lo podían descontar de los billetes de metro, ¿no?
Bueno, Javier, como ves, aquí en la calle la iniciativa provoca de todo menos indiferencia.
Bueno, lo de la rebaja lo veo yo poco probable, pero bueno. Jorge, un saludo.
Un saludo.
Javier Bañuelos, insistimos, durante todo el día en Twitter los usuarios se han ido inventando estaciones patrocinadas, lo han hecho además con ese hashtag, y los hay desde que quieren que la estación de Canal, por ejemplo, la patrocine el Canal Plus, los que quieren que Bimbo, por ejemplo, haga lo propio con la estación de Pan Bendito. Hay un montón, y algunos ya, en fin, es que rozan la originalidad máxima. Es que hay... alguno, yo creo que incluso tendrá ganas de hacer la broma con un spray una noche de estas.
Sí, no, hay de todo. Desde luego, Javier, que algunas agencias de publicidad podrían fichar ya unos cuantos tuiteros, primero por su creatividad, pero sobre todo porque les están poniendo casi en bandeja, ¿no?, unas cuantas ideas que más de uno seguro que compraría. Hay 12 líneas, cientos de paradas, como os podéis imaginar. Cada una tendría su propia campaña, pero nos hemos quedado con unas pocas y las hemos clasificado. En lo deportivo, por ejemplo, proponen Pavones y Zidanes.
No está mal. Tenemos... mira, Alfonso, esa seguro que
sí,
te gusta, ¿eh?
Esa es futbolera, sí. Luego también tenemos Cruz del Rayo Vallecano. Con algo más de humor encontramos varias propuestas. El Carmen de Mairena, Guzmán el Bueno, El Feo y el Malo o Arganda del Rey León. Más sugerencias casi de otro tipo. Bueno, tenemos Avenida American Airlines, Port Aventura Rodríguez, y otro capítulo, Javier, que podría ser el gastronómico, porque aquí también da mucho juego las estaciones de metro. Por ejemplo, Galletas Príncipe Pío, Campo Frío de las Naciones, Estrella Damm. Tenemos comida, pero también tenemos coches, ¿eh? Tenemos marcas de coches, hay dos muy concretas, Seat Ibiza, Renault Laguna, paradas que podemos encontrar.
Esas además son fáciles,
en la red de metro.
Son fáciles de customizar, sí.
Pero yo me voy a quedar, Javier, con una, creo que es la más brillante y sobre todo muy, muy madrileña, la estación de Pitis Marlboro.
Esa está bien.
Me parece buena, ¿eh?
está bien esa. Y esto ha sido trending topic, ¿no?
Sí, lo ha sido. Hay que reconocer que, bueno, hace unos minutos ha caído, Hombre, estaciones es que patrocinadas lleva siendo trending topic desde primera hora de la mañana. hace unos minutos que nos hemos metido en Twitter, ya no figura ahora mismo en las tendencias más comentadas aquí en España, pero ha sido hasta hace prácticamente media hora. Y bueno, por cierto, Javier, no hay que obviar tampoco que los oyentes sepan por qué hemos elegido la canción de Próxima Estación Esperanza, porque también podríamos decir que la propia presidenta Esperanza Aguirre podría patrocinar, si lo quisiese, su propia parada de metro.
Qué retorcido eres,
¿eh? No. Bueno, vale.
Que me inquieta, Alfonso, si has escuchado la entrevista que le hemos hecho al arrancar el programa a la responsable de marketing de Metro de Madrid, y es que Metro no sepa ahora mismo cuánto ha costado esto, porque le preguntábamos, bueno, que cuánto ha costado la campaña. Es cierto que la campaña es una campaña mayor, que mañana va a presentar además el viceconsejero de Transportes, pero la parte específica, la parte piloto de tocar la señalización de Metro, eso no saben cuánto cuesta, o no quieren contarnos cuánto le ha costado a Metro de Madrid, supongo, bueno, a Metro de Madrid, en este caso a Samsung, supongo que a Samsung esto no ha salido gratis.
Yo creo que no, pero vamos, pero tú, cualquier cosa es posible, Javier, cualquier cosa es posible tratándose del Metro de Madrid y del Consorcio de Transportes, porque ya le regalamos los madrileños a todos los jóvenes de la JMJ esos bonos, o les rebajamos enormemente esos bonos, regalándoles pues buena parte de su coste, pues para que tuvieran una mayor comodidad, con lo cual no me extrañaría que a esa firma comercial se lo regalaran. No, me extrañaría que lo hicieran, evidentemente, estoy convencido de que van a pagar religiosamente. Lo que me extraña, en efecto, es que la directora de marketing y publicidad del Metro de Madrid no quiera decir cuánto, porque yo creo que los madrileños tenemos todo el derecho y podemos exigir que el Metro informe de cuáles van a ser los ingresos por esta campaña. Si me permitís otro chascarrillo, caramba, si empezamos a privatizar ya la señalización del Metro, dentro de muy poco se va a privatizar el Metro y la red entera. Porque yo entiendo, como decía antes, y yo...
Por
la
partes, verdad es que... se puede ir por partes, Alfonso.
Sí, pero sí, yo entiendo, Pedro y Javier, que el objetivo del Metro también sea ganar dinero y que sea llenar las arcas del Metro, pero como decían los ciudadanos de la encuesta, pues caramba, a ver si eso lleva a un abaratamiento del transporte público, que no creo, o a ver si eso lleva a una mejor dotación de las infraestructuras, que no creo. Aquí de lo que se trata, efectivamente, es de hacer caja con unos, que somos los ciudadanos, a los que nos incrementan en cuanto nos descuidamos y miramos para otro lado el billete del transporte público, y de regalar a otros ciudadanos que, para hacer campaña de los buenos que somos en Madrid, les regalamos el billete. Yo recuerdo, y con esto termino, en cuanto a la utilización de los espacios públicos en cuanto a publicidad, que hace unos años, aproximadamente, diría que 12 años, Pedro o Javier, me podréis corregir, nada más estrenarse, probablemente que menos, nada más estrenarse la actual Puerta del Sol, después de una reforma en la que duró varios años y que estrenó Alberto Ruiz Gallardón, pues entonces Gallardón, el presidente de la Comunidad de Madrid, cedió el patio de la Puerta del Sol, de la Real Casa de Correos, para la presentación de un automóvil de lujo, creo que era un Alfa 456 o por ahí. El caso es que toda la prensa cavernícola de Madrid, toda la sección más ultraderecha de la comunidad, se echó encima de Gallardón, porque ¿cómo es posible que un espacio público como la sede de la presidencia de la Comunidad de Madrid sea utilizada por una empresa privada para hacerse publicidad? Bueno, ahora no es la sede de la Comunidad de Madrid, pero sí es la sede de la mejor, o de una de las mejores redes de transporte público, de titularidad pública, insisto en eso, propiedad de los madrileños, y que la señora Aguirre la cede, no sabemos por cuánto dinero, a una empresa privada. Estamos en las mismas.
Eso es lo malo, seguramente, que no sabemos por cuánto dinero, y eso sí que me gustaría saber cuánto ha costado, aunque sea una prueba de un mes. Estaría bien saber lo que va a pagar la empresa, porque de ahí podemos hacer un cálculo si la Comunidad de Madrid recogería suficiente fruto con toda esa red de estaciones, incluido Pitis, como dice Javier Bañuelos, que ha quedado muy gracioso lo de Pitis Marlboro.
Pitis Marlboro
ha quedado muy gracioso. Bueno, yo digo que en esto lo fácil lo fácil es decir, ah, bueno, si conseguimos dinero, eso por una postura. Y la otra postura, no, porque poner publicidad en algo que lleva 100 años sin tener publicidad, bueno, a ver, lleva 100 años sin tener publicidad porque bueno, era otra.
Relativamente, además, ¿no? Es decir, hay vallas de publicidad, hay reclamos publicitarios en cualquier esquina y en cualquier intercambiador de transportes en la Comunidad de Madrid. Es decir, tampoco nos alarmemos ni nos pongamos ahora.
No, pero sí, además, no es tanto por eso, sino por la utilización de la propia señalización del metro.
Sí, pero bueno, yo lo que creo es que la publicidad no es mala. La publicidad no es mala en sí, se vive de la publicidad desde muchos sectores, no solo medios de comunicación, sino muchísimos otros viven de la publicidad. Es un sector que da mucho trabajo y que además yo creo que enriquece culturalmente en gran medida a la sociedad, la publicidad en sí misma. La publicidad es histórica ya y tiene no solamente un argumento de venta, sino tiene traspasa la venta y se dedica y llega hasta la cultura. Entonces, trasladarlo ahora mismo al metro, si fuese rentable realmente en un momento dado, lo que hay que mantener es el espíritu de la estación de Sol y quizá al margen situarlo de Galaxy, es decir, que la publicidad fuese no solamente integrado en el nombre, sino, no sé, hacerlo de alguna manera. A mí me pilla por sorpresa esto, y mantener el nombre es histórico, el nombre cultural del Sol o de cualquier otra estación, pero aprovecharle para que el metro nos costase menos a todos, para que el metro pudiese seguir ampliándose o pudiera tener, eso sí, lo que tú dices, Alfonso, es verdad, el billete más barato también me parece muy importante.
Y ahí, además, una polémica, ¿no? Porque en su día, seguramente os acordáis, y alguien lo está comentando además en Twitter, ¿no? Cuando el 15M rebautizó la estación de Sol como Sol Ución. Y también hubo bastante polémica, les obligaron a retirar los carteles de esa estación. En fin, no es lo mismo, no es una campaña publicitaria, pero bueno, puestos a tocar nombres, oye, pues ahí alguien ya por lo menos abre esa vía para la polémica.
No hay por qué demonizar todo lo que signifique ampliar los beneficios de una manera determinada. No hay por qué demonizarlo.
No, yo no pretendo, Pedro. Si lo que quiero saber es cuánto.
No, yo también.
Claro, pero yo no pretendo demonizarlo. Si todos nos dedicamos a la cuestión publicitaria en la medida en que en los medios de comunicación en los que hemos trabajado o trabajamos, pues dependen también en buena parte de los ingresos publicitarios.
No me refería a ti, Alfonso.
Y tanto. No, es que tengo que hacer una pausa para la publicidad. Son las 7:47. Nada, unos anuncios, 2 minutos. Y volvemos.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.
94.4 FM.
Este año pregunta por el rebajón de Mercapiel, con descuentos de hasta el 70% en prendas de colección de esta temporada. Abrigo de señora de cuero de cordero español desde 199€.
Mercapiel, la fábrica de peletería de Madrid. Carretera de Fuenlabrada Humanes, kilómetro 1,5, y carretera de Valencia, kilómetro 15, Parque Rivas.
Abierto de lunes a sábado de 10:30 a 2 y de 4:30 a 8:30. También arreglos y transformaciones y prendas a medida. Liquidación de stock en Mercapiel. 901-100-135, mercapiel.com. Y promociones, descuentos y ventajas en Facebook.
María Montes, gerocultora de Ama Humanes, residencia para mayores.
En Ama Humanes tenemos a nuestra disposición los mejores medios para atender a nuestros mayores y lo hacemos con la vocación de quien atiende a sus propios familiares.
Conoce nuestras promociones especiales en ama.es o en el 902 100 999. Grupo Ama, nuestro compromiso, las personas.
Ser Madrid Sur amplía el plazo de recepción de trabajos para las categorías infantil y juvenil del 7º Certamen Literario Ser Peter Pan, un siglo en Nunca Jamás. Primer premio categoría juvenil, una Nintendo Wii. Primer premio categoría infantil, 300 euros en juguetes.
Patrocinan Centro Comercial Loranca, el centro de tu ahorro. NH Hoteles, en Leganés habitación desde 39 euros. Grupo Cefoín, calle Osis 5 en Fuenlabrada. Festimat Sur, tienda Aira.com. Juguetos, el país de siempre jugar en Fuenlabrada. Brada, Leganés y Arroyomolinos. Obra Social Caja Madrid y los excelentísimos ayuntamientos de Fuenlabrada, Getafe, Griñón, Ciempozuelos, Torrejón de Velasco y Valdemoro. Organiza Ser Madrid Sur, 94.4 FM. Escucha con nosotros la vida.
Todas las futuras mamás tienen premio. Si estás embarazada, recoge una cestita de bienvenida para tu bebé en Establecimiento Sánchez.
¡Ah, qué bonito!
Hasta fin de existencia. Y además, las mejores ofertas. Coches, cunas, accesorios, habitaciones infantiles.
Para tu bebé, el mejor precio está en Sánchez.
94.4 FM. Cadena SER.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.
Para las 8 en punto de la tarde, aquí seguimos en La Ventana de Madrid. Dos testimonios que, Pedro Alfonso, quiero que escuchéis. El primero es Esperanza Aguirre, que no cierra la puerta a ser futura alcaldesa de Madrid.
Dado que los madrileños me han elegido por abrumadora mayoría para 4 años y todavía no hace ni siquiera uno, pues como usted comprenderá, esta es una cuestión que tendrán que decidir, no yo, el comité electoral de mi partido dentro de 3.
El comité electoral del Partido Popular dentro de 3 años, queda mucho tiempo en efecto, pero sorprende que Aguirre no termine de cerrar la puerta. Son declaraciones a nuestros compañeros de ABC.radio esta misma mañana de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Alfonso, lo del comité electoral, bueno, del Partido Popular, siendo ya la presidenta tampoco va a tener muchos problemas, ¿no?, en que el comité electoral elija lo que ella quiera, ¿no?
Sobre todo cuando además también ha anunciado que se va a presentar a la reelección para presidir el ayuntamiento, para presidir el Partido Popular de Madrid. Yo la verdad es que estoy tan agotado hablando de Esperanza Aguirre, porque es que me agota esta señora. Es que las maneras de hablar y los mensajes que lanza a sus afiliados y al resto de ciudadanos, incluidos los partidos de la oposición y los sindicatos, me parece de una tomadura de pelo tal, de verdad, Javier y caramba,
Pedro,
joder, y somos amigos y se me olvidaba el nombre, pues de verdad, es que fijaos que cuál es la situación de vehemencia en la que llego a ponerme, porque es que me produce absolutamente
tranquilo,
un rechazo
tal.
Me modulo y me modero, pero realmente lo de esta señora es que no tiene nombre.
Reserva fuerzas, que ahora viene Arturo Fernández.
Vale.
Pues mire usted, yo es que estoy encantado, porque es que llevamos 100 días de gobierno y es que se está cambiando todo. Y usted, bueno, yo creo que esto empieza a oler bien. Bueno, señores, es que en 100 días todavía no se han cumplido. Y este gobierno está haciendo de todo. Yo desde luego, hombre, se me nota que soy más de derechas que de izquierdas, pero bueno, no pasa nada. Yo soy una persona del centro. Yo me llevo muy bien con Lizabeski. Jaime, sabes que yo me llevo muy bien con la izquierda también, pero que reconozco que la derecha está haciéndolo bien.
Bueno, pues oye, está claro que es uno más a la mesa del Consejo de Ministros y que se respira en este país una fragancia del Partido Popular que es muy agradable para Arturo Fernández, ¿no?
Mira, no es por capitalizar la conversación, solamente voy a decir una frase, y es que este señor Arturo Fernández sea el presidente de la Confederación Empresarial Independiente de Madrid, que este señor sea vicepresidente y alto directivo de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, COE. Después de escuchar lo que hemos escuchado, es de vergüenza y es para decir, cierro, me voy de este país y me busco otro, porque los líderes políticos y empresariales que tenemos, y sindicales también, son de auténtica vergüenza, empezando por este señor Arturo Fernández, que será muy rico, sabrá llevar muy bien sus negocios. Ahora, es un
completo... rico en pesetas.
En euros, pero vamos, que diga esas sandeces en público, a mí me parece absolutamente impresentable e indigno para el resto de la gente seria que quiere su
profesión. Alfonso, tú y yo también somos amigos de Lizabeski, o sea que también podemos hablar.
Sí, no, que efectivamente.
Yo soy de derecha.
Claro.
A ver,
Bueno, fíjate la que le han hecho a Lizabeski el amigo Tomás Gómez. Lo ha dejado ahí más solo que la una, quitándole a su gente de confianza y poniéndole a los suyos.
Estaba previsto eso, ¿eh?
Sí, yo creo
que eso estaba previsto, además. Pero fíjate, yo creo que lo primero que voy a recomendar al representante de los empresarios es un curso de comunicación, ¿eh? Porque no creo yo que a los del PP les haya gustado mucho la forma en que ha presentado no sé si la gestión,
Pedro, si es que el anterior presidente de la CEIN, el anterior responsable líder de los empresarios madrileños, recordarás que dijo aquello cuando pensaba que estaba el micrófono cerrado, es que Esperanza Aguirre es cojonuda, pero ¿qué líderes tenemos? Pues es que hay que, en fin, no digo que hay que hacer con ellos, porque probablemente iría yo detrás. Con lo cual...
A darles clase
alguna también, sí.
Qué barbaridad. Pero no le vendría mal, desde luego.
Qué barbaridad. Yo, la verdad es que me hago cruces con estos líderes supuestos que nos han tocado en suerte.
Bueno, estaba suelto, ¿eh? Esto era en un desayuno informativo, creo que el desayuno informativo ha sido más o menos del mismo tono todo.
Pero tenía un micrófono, ¿eh? Pero
ya, 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 ya,
micrófono. Hay que saber mantenerse cuando se tiene un micrófono delante.
Mira, fíjate si me estoy manteniendo yo, porque tengo un micrófono delante, con que si no lo tuviera...
Bueno.
deja fuerzas para mañana, Alfonso, sí. Que necesitamos, necesitamos
para animar a ayudar al Real Madrid, ¿no?
Claro. Oye, una banda de soul que me encanta, yo sé que como sois gente de buen comer, pero también de buen oído, que va a despedir el programa de hoy. Quiero que la escuchéis con mucha atención. Además la voy a dejar sonar unos minutitos para que la gente la pueda disfrutar en el coche ahora de vuelta a casa. Es Sharon Jones and the Dab Kings, que esta noche van a tocar en el Teatro Price a partir de las 8 de la tarde en un ratito, y suenan de maravilla. Prestar atención, escuchar un poquito. Pasando un poquito, Alfonso, la mala leche. La sí, música sí, es no, lo que ya, tiene, ¿no? Con, que con calma estos, un poquito.
Con estos segundos ya, la verdad es que he recuperado mi ser.
Bueno, Alfonso, Pedro, hasta la semana que viene.
Gracias.
Y nada más.
Alfonso, un saludo.
Venga, igualmente.
Con este regalo musical nosotros nos marchamos hasta mañana a las 7, aquí, como siempre, en La Ventana de Madrid. Adiós.
Buenas tardes. La bolsa ha recuperado hoy terreno con la subida más fuerte en lo que va de año. El IBEX 35 ha cerrado jornada sumando un 2,4%, el mayor repunte además entre los índices importantes europeos, y vuelve así a situarse por encima de los 8.300 puntos. Parece que ha pesado positivamente en los ánimos de los inversores que el gobierno haya aceptado cumplir con el 5,3% de déficit para este año marcado desde Europa. Javier Alonso.
El selectivo ha cerrado hoy según Infobolsa en 8.376 enteros. El valor que más ha ganado, casi un 6%, ha sido IAG. Entre los más grandes del selectivo destacan los dos grandes bancos. Son Santander, que ha sumado un 3,2%, y BBVA, que se anota un 3%. Por su parte, Iberdrola ha ganado un 2,6%, Telefónica un 2,1% y Repsol un 1,6%. Solo cuatro valores han terminado el día en negativo. El que más se ha dejado ha sido Bankia, con un 1,5%. En el resto del continente, los avances se han situado entre el 1% de Londres y el 2% de Milán. Mientras en Estados Unidos sigue la sesión, el Dow Jones suma en torno a un 0,8%. De otros mercados, la prima de riesgo se ha quedado al cierre de las bolsas europeas prácticamente como ayer, en 331 puntos básicos. El petróleo está en $126 el barril de Brent, y el euro se cambia por $1.31.
Hoy hemos conocido el IPC definitivo de febrero. Se queda en el 2% en tasa interanual, sin variaciones respecto al mes anterior. El Ministerio de Economía lo ve bien, sobre todo la mejora en el diferencial de inflación a favor de España respecto de la eurozona. Se amplía la diferencia respecto a los precios de nuestros socios monetarios hasta las 8 décimas. Otro indicador que hemos conocido hoy está sobre los precios de la vivienda. Según el índice mensual que elabora la sociedad de tasación TINSA, los precios volvieron a retroceder en febrero un 9,5% respecto a febrero de 2011. Desde el pico de precios de la vivienda registrado en diciembre de 2007, estos han caído, según TINSA, un 27,1%.
La empresa.
CaixaBank estudia las cuentas de Banca Cívica.
La entidad catalana ha hecho público mediante comunicación a la Comisión Nacional del Mercado de Valores que ese análisis hay que enmarcarlo en el estudio de diferentes operaciones de integración, aunque enseguida matizan que no se ha llegado a ninguna concreción ni se ha tomado decisión alguna al respecto. También Banca Cívica, fruto de la fusión de Caja Navarra, Caja Canarias, Caja Burgos y Caja Sol, ha enviado una comunicación a la CNMV en términos parecidos. Ambas lo hacen en respuesta a las informaciones relativas a su posible fusión aparecidas en los últimos días en diferentes medios de comunicación.
Es todo. Se quedan ya con Hora 25.
Cartera de negocios.